Pues bueno, ahora sí, bienvenidos todos a esto que es Sentimiento por el Diablo. El día de hoy vamos a analizar, evidentemente, la victoria del Club Deportivo Toluca en la cancha del Nemesio 10, donde justamente, pues bueno, termina ganando 2-0 a los Rayados de Monterrey, ¿sí? El actual campeón del fútbol mexicano, que es el actual campeón que en este momento se encuentra en el último lugar de la tabla general. Y pues bueno, esto le sirve a Toluca para afianzar no tanto en la escala de posiciones, porque digo, al final del día llegó en estos momentos, cuando todavía faltan bastantes juegos de la jornada, llegó a la posición número 10. Sin embargo, bueno, todavía falta toda la jornada sabatina y la jornada dominical. Sin embargo, es resaltable esta victoria en muchos sentidos. Y vamos a analizar rápidamente qué fue lo que sucedió en la cancha del Nemesio 10 de entrada y para ser claros en lo que quiero decir. El parado táctico, honestamente, me llamó mucho la atención en bastantes sentidos. Les voy a explicar por qué. Si ustedes analizan la alineación del Toluca, fue algo interesante ver por ahí nombres nuevos, como el de Giovanni León de titular, y por supuesto la ausencia de un centro delantero nato, es decir, el tema de Gigliotti o el tema de Michael Estrada, ¿no? Que entró de cambio hasta el segundo tiempo. Así es que vamos a ver rápidamente, el Toluca salió a la cancha de esta manera: Alfredo Talavera en la portería. Mi punto de vista, creo que Alfredo Talavera, insisto, está recuperando aquel nivel que le vimos en algún momento y que hizo que mucha gente se enamorara de este gran portero. Saben perfectamente el tema de todo lo demás, no voy a caer ahorita en eso. Sin embargo, creo que Talavera sacó las papas del horno el día de hoy de una manera muy adecuada, y así como lo ha venido haciendo, la verdad, en el resto de la campaña. Pero bueno, bien por Alfredo Talavera. Del lado derecho tuvimos como lateral por derecha a Luis Hernández. Interesante el partido de Luis Hernández, que de momentos en el primer tiempo de un par de dudas, un par de malas salidas, sin embargo, no llegó al marcador, afortunadamente, estos errores, y de una u otra forma también hizo bien los desbordes. Entonces, bien por el tema de Luis Hernández. Insisto, creo que la calificación es pareja para todos. Ahorita vamos al uno por uno. En la central tuvimos a Jonathan Maidana y Adrián Mora. Resaltable lo de Adrián Mora, con algunos errores a la salida y también con algunos errores en la marca, que de una u otra forma se escalonaban bien y no pasaba a mayores, salvo por ahí en la defensa del Toluca. Sí le puedo achacar en un mano a mano que termina sacando, bueno, achicando muy bien al Alfredo Talavera, y no se abrió el marcador en ese momento. Pero bueno, fuera de ahí, creo que bien por los centrales. Del lado izquierdo estuvo Aníbal Chalá. No estoy seguro, probablemente estoy exagerando, yo creo que no. Se los voy a decir de esta forma: creo que ha sido el mejor partido que le he visto a Chalá desde que llegó al Club Deportivo Toluca. El tema de Chalá, resaltable en todos los sentidos. En la contención, ahora sí se notaron los dos contenciones que normalmente mete el Chepo de la Torre en sus partidos. De verdad, muy bien el tema de Güemes. Un poquito en el primer tiempo falló en algunas salidas. Sin embargo, en la recuperación estuvo muy bien. ¿Y qué decir del tema de William da Silva? La verdad es que, ¿cómo decirlo? El tema de William da Silva estuvo un poco desencanchado los primeros minutos, yo lo notaba de esa forma. Sin embargo, a base de ganas, a base de esfuerzo y que se sintió nuevamente cómodo en la cancha, se vio claramente una mejoría, y a base de garra robó balones importantes y que significaron algunos ataques del Toluca. Nada importante, honestamente, en el primer tiempo. Sin embargo, bueno, en el segundo tiempo todos conocemos la historia. Y bueno, qué decir de los tres volantes, y aquí es en donde se vinieron los cambios. Los tres volantes que con los que normalmente salía el Chepo de la Torre era Pardo por derecha, Canelo por izquierda y Leo Fernández en el medio campo como volante ofensivo, media punta, como le llaman. Pero aquí, interesante, la verdad es que tengo tema con estos volantes. ¿Por qué? Porque honestamente, en la cancha, de acuerdo a lo que se veía en el parado táctico, yo vi más de centro delantero a Pardo que a Pedro Alexis Canelo, pero también dependía mucho de dónde estaba posicionado el balón, se estaban escalonando un poco entre ellos. Pero bueno, aquí lo que fue importante fue que en este caso Giovanni León estuvo jugando más o menos pegado por la banda derecha, Leo Fernández en el centro del campo, como lo habíamos visto, y insisto, el error del Chepo de la Torre, a mi punto de vista, en el partido contra Pumas y en el partido definitivamente anterior, que también se perdió, pues definitivamente fue el contra Puebla, fue poner a Leo Fernández por la banda izquierda. Ahorita el Chepo de la Torre regresó a Canelo por la banda izquierda, o en su momento se escalonaban, insisto, y dejó a Leo Fernández en el centro, y adelante fue donde estuvieron ahí haciendo un par de cosas. A mi punto de vista, quien fue el centro delantero titular del Club Deportivo Toluca hoy fue Felipe Pardo, pero, insisto, se escalonaba en veces con Pedro Alexis Canelo, cosa interesante, pero que honestamente le hizo falta al Toluca un centro delantero que estuviera marcando la pauta para que los volantes, los laterales, o en este caso los volantes interiores, como se les llama, que son los dos de los extremos, pudieran hacer adecuadamente el desborde y el pase. Recuerdo en el primer tiempo de Felipe Pardo una gran descolgada, que mandó un centro de verdad buenísimo. El problema es que no había nadie que rematara. Ese es el punto. Entonces, ¿de qué te servía tanto escalonamiento y de qué te servía esa parte si llegabas a línea de fondo, centrabas? Y de verdad creo que ha sido de los mejores centros que le vi a Felipe Pardo desde que llegó al Toluca hasta hoy. Pero el problema es que no había nadie para rematar. Entonces, digo, lamentablemente esa parte no se pudo concretar. Pero bueno, más allá de todo eso, lo que sí quiero decir es que se me hizo interesante lo que hizo el Chepo de la Torre ya para el segundo tiempo. El primer tiempo creo que tenemos que partir el partido en dos, y no solamente porque sean dos tiempos y porque tengamos que decir primero y segundo tiempo, no tanto por eso, sino hay que partirlo en el tenor de que honestamente en el primer tiempo vimos a un Toluca como el que vimos contra Puebla, así, o sea, sencillo y claro. Un Toluca que en la defensa estaba muy blandito, un Toluca que dejó manos a manos, un Toluca que en el ataque no sabía por dónde, y un Toluca que no podía concretar una secuencia de tres pases. Primer tiempo. Ahora, vámonos a ver el segundo tiempo. En el segundo tiempo hubo cosas importantes y cosas interesantes que hay que resaltar. A ver, en el segundo tiempo lo que a mí me gustó mucho del Club Deportivo Toluca de entrada es que salieron nuevamente a tener el balón. Entonces, esa parte importantísima hay que reconocerlo. Entonces trataron de tener el balón, trataron de hacer cosas diferentes. Sin embargo, hubo un par de sustos importantes. De entrada, aquel penal que, bueno, de una u otra forma el VAR termina diciendo no es penal. Yo decía por ahí una de cal por todas las arenas. Después me enteré que el señor Toluca Datos se llevó a desayunar a César Arturo Ramos Palazuelos. Pagó su cuenta y miren, curiosamente el VAR trabajó muy bien el día de hoy en la cancha del MSU10. No es cierto, es obviamente chascarrillo, pero al final del día sucedieron las cosas. Entonces, viene ahí por el VAR, no solamente porque ha sido a favor del Toluca, sino porque en verdad no era penal. Entonces, bueno, importante esa parte. Entonces, bueno, trató el Toluca de tener cosas importantes, y creo que aquí viene el punto de inflexión en el cual, para empezar, se abre el marcador y creo que cambió completamente el tema futbolístico del Toluca, y eso fue la salida de Giovanni León. No porque Giovanni León lo haya hecho tan mal, sino porque con la salida de Giovanni León metieron al centro delantero, que en este caso sí es un centro delantero natural, que en este caso fue Michael Estrada, se queda en el centro del campo, en la delantera. Vuelves a ver a tus volantes por extremos, o los volantes interiores, en este caso Pardo por derecha y Pedro Alexis Canelo por izquierda, bien colocados, y eso marca la pauta para que se empiecen a abrir los espacios. Entonces, insisto, no es que el Chepo haya acertado, ni mucho menos. Se dio cuenta del error, se dio cuenta que en este caso la pelota cuando pasaba por Giovanni León normalmente no tenía esa profundidad que a veces dan los dos volantes por extremo, por los volantes extremos, y en el momento que meten a Michael Estrada empieza a cambiar el partido, a tal grado que en una jugada perfectamente Güemes le da el pase, cuando se abren todos los volantes y entran al área, se queda Leo Fernández por izquierda, le da el pase muy acertadamente Javier Güemes, y Leo Fernández no la piensa y mete el riflazo. La verdad es que el grito se ahogó, yo no salté de gol en el estadio, porque pues yo estaba a metros del abanderado y vi la bandera y dije, bueno, esto no fue gol. Ya posteriormente alguien me escribió, es gol, está habilitado, se tardaron mucho en checar en el VAR. La verdad es que no entiendo por qué tardarse tanto, si ya que ves la repetición está claramente habilitado. Entonces era simple y sencillamente voltear a ver la repetición y decir es gol, se acabó, y no tardarse tanto en la decisión. Pero bueno, al final del día se festejó, se gritó, y qué buen gol de Leo Fernández. Hasta ahí, y de acuerdo a lo que había mostrado el Club Deportivo Toluca en los primeros 45 minutos y hasta el minuto 62 que cayó el gol, les puedo decir que yo ya estaba pensando, y se los dije nuevamente y lo dije en Twitter, en verdad, se los puedo decir de una u otra forma, los puntos del Toluca tienen nombre y se apellidan Fernández. El día de hoy nuevamente Leo Fernández hace ese bastión anímico en el partido y lanza un riflazo que de una u otra forma no había otra manera de que entrara el balón. Entonces Leo Fernández se rifa, lanza el tiro y entra en el poste largo, en este caso el segundo poste, de acuerdo a donde estaba colocado Leo Fernández, y hace el primer gol del encuentro. La verdad es que destacable la actuación de Leo Fernández hasta ese momento. Estoy hablando de que en el primer tiempo honestamente no estuvo tan brillante, dio un par de pases a profundidad que desperdició muy mal el Club Deportivo Toluca. Sin embargo, bueno, termina abriendo el marcador al minuto 62. Después de eso, pues bueno, se para un poco el partido. Por ahí estuve debatiendo un poco en redes sociales y demás. Y alguien me dijo muy acertadamente, por cierto, Mario, tomando un fuerte abrazo, un saludo, güey. Me dijo, güey, si lo aguantan al 75, Toluca va a ganar. Y es ahí justamente donde creo que llega el cambio, que a mi punto de vista fue el cambio más lógico. Vi perfectamente muchas mentadas de madre, tanto en redes sociales, y ahorita quiero que me digan en el chat si ustedes también no les pareció el cambio. Y también lo vi claramente, en verdad, el tema de que en el estadio mucha gente se quejó del cambio que hizo el Chapo de la Torre. Pero en verdad, se me hizo el cambio más lógico que podía realizar. Voy a hablar de la posición que cambió, no del jugador, que hasta eso no lo hizo mal. Saca, en este caso, al minuto 71, ya iba ganando 1-0, y saca a Felipe Pardo, tu volante por derecha, que honestamente no fue el partido más brillante de Pardo, y meten a Gastón Sauro. O sea, sacas a un delantero, a un volante, un extremo, y metes a un defensa central. Mucha gente, en verdad, se enojó por ese cambio. Vi, en verdad, gente de Palcos Beat, que están atrás de las bancas, mentándole la madre al Chepo de la Torre por el cambio. Se los digo así, y lo discutí con una persona ahí. Para mí se me hizo un cambio completamente lógico. Y se los dije en lives anteriores y se los voy a decir ahorita. El único partido que había ganado hasta hoy el Club Deportivo Toluca en la Liga MX fue contra Monarcas Morelia en la jornada 1, después de que Gigliotti aprovechara un error defensivo, metiera el gol de larga distancia, se pusiera 1-0 y a rezar con el camión atrás. En momentos, Toluca jugó con línea de 7 en ese partido. No estoy justificando, solamente estoy diciendo que hizo, vámonos a echar para atrás, vamos a defender y vamos a ver qué pasa. Y le salió en ese momento al Chapo de la Torre. Ahorita se veía claramente que el rival estaba intentando llegar, hubo un par de jugadas, nada importante. Digo, sí, Talavera sacó bastantes, pero también la verdad es que sí, Talavera sacó bien. Entonces metes mejor otro defensa para tener más gente y defender el marcador, de mínimo sacas el empate, ya vas ganando, no puedes no manejar el juego. Y es algo que nos habíamos muchos quejado acerca del Chepo de la Torre, porque no tenía la capacidad de manejar el partido. Insisto, el día de hoy sacar al volante por derecha, que en este caso fue Pardo, y meter un defensa central, se me hizo muy lógico porque querías quedarte con el marcador, así de sencillo. Le salió en un partido, en el único que había ganado, no veía yo por qué no iba a volver a salir. Y hoy nuevamente salió, a tal grado de que en el momento que meten a Gastón Sauro, quedan, se abre completamente la cancha. ¿Por qué? Porque obviamente metes un central más, el Monterrey va a ir más para adelante. Entonces se abre la cancha y tienes jugadores veloces arriba. El caso de Michael Estrada, el caso evidentemente de Leo Fernández y por supuesto el caso de Pedro Alexis Canelo. Y ahí es a donde llegamos al segundo gol del Toluca, que el cambio de Pardo por Gastón Sauro fue al 71. El segundo gol del Toluca fue al minuto 76, en donde hubo dos factores importantes en esta jugada. Y está muy fácil. El primer factor importante fue cómo la recibe Pedro Alexis Canelo. Le mandan un balón bastante elevado, la baja muy bien, e incluso haciendo forcejeo con el rival, se da la vuelta de una buena forma, le manda el balón se ve claramente, y eso es algo que hay que reconocerlo. Yo he sido de los que he dicho siempre, Canelo lo único que hace es voltear para adelante como los caballos y para adelante o para abajo a ver el balón. Y muchas veces le pasaban los jugadores por los lados, no en este partido sino en anteriores, y Canelo no lo pasaba. En este caso vio claramente, y se ve, pueden ver en la repetición, cómo voltea a ver que Chalá le está haciendo la pasada y que va en mejor posición que él, no se engolosina, le manda el balón a nivel de compañerismo. Chalá pone un pase exquisito, pero verdaderamente exquisito, para que llegara Michael Estrada. Y también, insisto, el colmillo del delantero de Michael Estrada, que se ve que él nota claramente que el pase va más allá, y en vez de irse atrás del delantero como normalmente lo hubieran hecho otros centros delanteros, se ve claramente que le da la vuelta al defensa, se encuentra la pelota y simplemente la mata para que, pues bueno, Trapito Barovero no pudiera hacer nada. Ese fue el segundo gol del Toluca. E insisto, funcionó el tema de meter otro central, se abre la cancha y te dejan esa posibilidad de hacer manos a manos, o en este caso contragolpes fuertes con los delanteros veloces que tienes. Y uno de ellos no fue del delantero, pero sí es el más veloz del Toluca, que es Aníbal Chalá, que dio el desborde por la banda. Canelo la baja muy bien de poste, se la manda a Aníbal Chalá, mientras ya estaba posicionando Michael Estrada, que también es veloz. Entonces, no hay que inventar el hilo negro, no hay que hacer otra cosa. Se los dije el día de ayer en el live, para todas las personas que hemos visto jugar al Chepo de la Torre, que no nos sorprenda lo que está pasando. E insisto, yo tuiteé algo, y para los que no nos gustó, insisto, a mí no me gustó para nada el primer tiempo del Toluca, lo tuiteé y lo dije. El mal primer tiempo del Toluca no tiene nada que ver con el Chepo de la Torre. Probablemente sí por inventarle una posición a Pardo, o en este caso a Canelo, de centro delantero. Pero insisto, no tuvo nada que ver. Era porque los jugadores no podían hacer una secuencia de tres pases. Sin embargo, en el segundo tiempo, después de que omites ese error, sacas a Giovanni León y metes a Estrada para marcarle la pauta a tus volantes, empieza a trabajar, le empieza a salir bien el encuentro y termina ganando el partido. Insisto, creo que hoy Chepo supo rectificar bien, manejó el juego con los cambios. El cambio de verdad, para mí, que fue el punto de inflexión, fue la salida de Pardo y el meter a Gastón Sauro cuando ya ibas ganando. Insisto, cuando ya ibas ganando. Sí, fue hasta el minuto 76, hasta el minuto 71, pero de ahí le sirvió para anotar un gol más y afianzar completamente la victoria del Club Deportivo Toluca. Ya el último cambio, que fue al 79, creo que estuvo bien, no solamente por el tema de que se viene el partido de Copa ante Tijuana, sino porque la afición se le entregó en todos los sentidos en la cancha del Nemesio 10 a Leo Fernández. Le separaron, le aplaudieron, se fue entre ovación. Entonces creo que esa parte fue importante, en verdad, lo que está sucediendo. Ahora, el tema de Michael Estrada, que dicen que está lesionado. Sí, lamentablemente sí le dan en una de las últimas jugadas, se ve claramente como el defensor, no recuerdo quién, no fue Nico Sánchez, le mete el pie justamente arribita del talón, y que es donde duele. Ojalá que no sea una lesión grave. Salió cojeando, terminó el partido, pero salió cojeando. De hecho, estaban dando la entrevista cojeando agarrándose al doctor Serrano. Pero digo, ojalá que no que no sea de peligro esto, y ojalá que lo podamos ver el siguiente martes ante Tijuana. Y ahora, que si hay que dejarlo descansar y es de una semana, pues mejor lo dejamos descansar, que se guarde el marcador en Tijuana, es decir, con un empate o hasta por una diferencia de uno, creo que no hay tanta bronca. Puede llegar Toluca aquí a revertir el marcador, siempre y cuando se les vea el carácter que se les ha notado en la Copa MX. Pero bueno, ese va a ser otro partido. Hablando de este partido, insisto, creo que para mí el punto de inflexión fue la salida de Felipe Pardo y la entrada de Gastón Sauro. Olvídense si era Gastón Sauro el adecuado o era Fernando Toyo, el que quieran, es lo de menos. Para mí lo importante fue que se metió un central más para que el Monterrey abriera el campo y aprovecharte de la gente veloz que ya tenías arriba, que en este caso era Canelo, era Estrada, estaba Chalá, bueno, lateral, y por supuesto el tema de este Leo Fernández. Entonces, para mí ese fue el punto de inflexión. Así de sencillo y así de fácil. Insisto, el día de hoy me gustó la forma en que el Chepo atacó el partido. Así es que no tengo otra cosa más que decir acerca de este encuentro. Y bueno, ya. Voy a darles un dato que en verdad quiero que lo platiquemos y lo veamos, porque digo, no todo es... Ahora sí que miel sobre hojuelas. Vamos a ver qué es en verdad lo que está sucediendo. A ver, en estos momentos voy a hacer switch a la pantalla. Bueno, ya están viendo por ahí el... pues bueno, qué está pasando con el Club Deportivo Toluca. Y en este caso la posición y básicamente la página de la Liga MX. Si bajamos... Bueno, primero que nada, vámonos al equipo del Toluca. Quiero que vean esto porque sí es importante que lo analicemos. Vamos a ver los siguientes rivales del Club Deportivo Toluca. Si yo no estoy mal, ahí está. Es Querétaro, Atlas, Pachuca, Juárez, América, León, Tigres, San Luis y Santos. ¿Qué quiere decir? Que nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partidos. ¿Qué quiere decir? Nos quedan 27 puntos, ¿ok? Hay 27 puntos disponibles todavía para el Club Deportivo Toluca. ¿Y qué pasa? Y aquí es en donde les digo, vámonos por partes para la gente que dice vamos a calificar y vamos a ser campeones y la chica. A ver, vamos a ver las cosas. Los partidos que le quedan al Toluca es contra Querétaro, lo veo muy complicado y más porque es en la corregidora. Atlas, ganable. Si quieren, vámonos sumando, son 3 puntos. Contra Pachuca, es allá. Honestamente, Pachuca ahorita está mejor que Toluca. Sí, van a decir, es que ya le ganamos aquí en la Copa. Sí, también fue al equipo B. Pero bueno, vamos a decir que son empate, van 4 puntos. Juárez, después de la exhibición de fútbol que está dando en este torneo, honestamente lo veo muy preocupante. Y vamos a ser honestos, yo creo que ese partido no lo gana Toluca. Seguimos con 4 puntos. América, primer lugar de la tabla general, está haciendo las cosas cada vez mejor. Y después también de la victoria en CONCACAF, lo veo muy difícil. Entonces vamos a decir que también lo pierde el Toluca, ¿eh? Vamos a decirlo. Porque al final tenemos que ver cómo está jugando el Toluca. León, de igual forma, no es como que esté en el mejor momento León, pero está en tercer lugar en estos momentos de la tabla general y eso que todavía no juega su partido. Entonces, cuidadito ahí con León. Tigres, bueno, a pesar de que ahorita le está yendo mal y que el Telecomunicaciones, ¿sí fue el Telecomunicaciones? No, el equipo de Salvador vino y le hizo partido aquí. Pues al final del día, Tigres es equipo de cuidado y no hay que tomarlo a la ligera. San Luis, creo que sí, lo podemos sumar. Ya íbamos 4. Y 3 son 7 y vamos a decir que se le gana a Tigres. Entonces, 7 y 3 ya son 10 puntos. Y vamos a decir que se le gana a Santos también, allá en la comarca. Lo veo complicado, pero vamos a decir que también se le gana a Santos. Entonces son 13 puntos de 27. Toluca en este momento tiene 9 puntos. 13 más 9, 22 puntos. Es posible que no alcance. Entonces, aquí el punto es que en verdad se le está acabando el margen de maniobra al Club Deportivo Toluca. El Club Deportivo Toluca no puede perder 3 juegos. Así se los digo, no puede perder 3 juegos porque queda fuera de la liguilla. Es así de sencillo. Entonces, insisto, no vayámonos con el tema de es que sí, vamos a estar en la liguilla, somos unos chingones. Porque le ganamos al actual campeón, pero es el último lugar de la tabla general. Ojo con lo que nos volvemos locos. Ojo con el punto que estamos metiendo. Insisto, está muy, pero muy complicado que Toluca califique ahorita. Tiene 9 puntos. Los ganables, insisto, sería Atlas, sería Pachuca. Ganables, ganables, ganables. Vamos a decir que también el de Tigres y también el de San Luis. O sea, 4 por 3 son 12 puntos. Más 9, 21 puntos. Y de ahí, a ver qué pasa, porque los demás sí son difíciles. Entonces, insisto, Toluca no se puede dar el lujo de perder 3 partidos más porque está fuera de la liguilla. Y entre más se vaya acercando a las derrotas, o en este caso, si llega a perder algún partido de estos que estamos denominando ganables o empatar, insisto, la posibilidad de liguilla se nos va a escapar cada vez más. Así es que abusados con el descontrol que luego nos deja la afición y esta pasión, vamos por partes, se los dije desde el inicio y hay que decirlo bien. Dice Hugo Hernández, es que es un fe, cada quien piensa diferente. Tienes toda la razón, pero digo, yo trato de ser realista y mi obligación para hablar con ustedes es ser realista y decirles en verdad las formas en las que pueden llegar a suceder las cosas. Ya les dije la anécdota que pasó en la final. Un periodista que yo respeto bastante y quiero muchísimo, en su columna y en sus videos dijo que Toluca iba a ser campeón ante Santos. No fue campeón y se los digo así, me tocó a unos metros de distancia de mí, hubo una persona que le aventó en la cara una cerveza, nada más porque él dijo que iba a ser campeón y perdió la final. Entonces, insisto, hay que tener un poquito de responsabilidad cuando se tiene un micrófono y se está hablando. Entonces, poco a poco, vamos a ver qué pasa. Insisto, ahorita la prioridad del Club Deportivo Toluca, así se los digo, debe de ser la Copa MX. Así de sencillo, no hay más. Después de la Copa ya vemos para qué nos alcanza. Pero hoy la prioridad y lo que se debe ganar y lo que sí se está compitiendo es la Copa MX. Así es que señores, insisto, vámonos por partes. No nos desvivamos en la pasión. Hay que ser un poquito realistas. Y pues también hay que ver qué es lo que está pasando con el Club Deportivo Toluca en la Liga MX. Dicho esto, vámonos ahora sí al uno por uno, señores. A ver, rapidito, vámonos. ¿Qué les parece si empezamos con Alfredo Talavera? Alfredo Talavera, a mi punto de vista, de los mejores del Club Deportivo Toluca en muchos sentidos. Sacó las que tenía que sacar, se va con portería imbatible. Lo hizo muy bien. Se equivocó en un par de salidas. Sin embargo, los rebotes lo hizo bien, las reacciones lo hizo bien. Recuerdo el mano a mano que sacó a quemarropa, literalmente. La verdad es que muy, pero muy, muy buen partido de Alfredo Talavera, tanto en el primero como en el segundo tiempo, porque también nos abrió el marcador gracias a Alfredo Talavera. Se dice y no pasa nada. Así es que, señores, Alfredo Talavera, de los mejores de hoy en la cancha, yo me quedo con Talavera con un 9.0, señores. Vámonos con la siguiente calificación. Luis Hernández por derecha. Sí tuvo un par de errores y más en el primer tiempo. Errores que lamentablemente sí dejaron en su momento mano a mano a Monterrey en contra de Talavera. Errores que también marcaron una diferencia en las marcas. Sin embargo, honestamente, no, sus errores no fueron de relevancia para el marcador, afortunadamente. Así es que pues bueno, simple y sencillamente creo que el tema de Luis Hernández lo vamos a dejar en estos momentos con un 7.0 cerrados, no hay más. Y vámonos al siguiente, porque también, honestamente, estuvo cubriendo a Vincent Janssen. O sea, tampoco es como que estuviera cubriendo a un flancito, ¿no? Entonces, bueno, los centrales, Jonathan Maidana, evidentemente. Jonathan Maidana, me gusta Jonathan Maidana en verdad, porque tiene la capacidad, ¿cómo decirlo? Maidana tiene la capacidad de poder colocar bien a Adrián Mora. Que Adrián Mora ya está haciéndolo de una forma muy buena, a mi punto de vista, lo está haciendo bien. Sin embargo, cuando está alguien con tanta experiencia como Maidana, se ve mejor en la cancha, al menos a nivel de colocación, Adrián Mora. Y eso se le suma bastante a Maidana. En las coberturas las ha hecho bien y ha salvado en un par de ocasiones los errores. Entonces, también me quedo con Maidana con un 7.2. El tema de Adrián Mora. Tengo que resaltar una jugada en la cual iba a recibir Rogelio Funes Mori el balón. Recuerdo perfectamente ya todavía en el primer tiempo. Mora se da cuenta que no iba a llegar nunca al balón, no le iba a poder ganar. Y lo que hace es, en lugar de correr como normalmente los centrales lo hacen, es decir, en diagonal para poder ganarle la posesión del balón, Mora dice, no me voy para allá, me voy a mi lugar de central y espero a que Rogelio Funes Mori llegue con el balón. Y termina quitando el balón a Funes Mori. Por un acierto de colocación, básicamente lo hizo Adrián Mora. Entonces, en verdad, a Adrián Mora le doy un 7.5. ¿Por qué? Porque también, a lo mismo que Maidana, tuvieron errores a las salidas. En cuestión defensiva, muy bien, pero a la hora de dar pases lo fallaron y fallaron muchísimo. Entonces, por eso no se llevan una calificación mayor. Y el tema de Aníbal Chalá. Aníbal Chalá, más allá de la asistencia, que por definición entras con 6 y te suma 3, vamos a ver también un par de marcas que tuvo de errores. Entonces, esa parte sí hay que decirla, no todo fue tan redondo para Aníbal Chalá. Sin embargo, fue el mejor partido que tuvo en verdad Aníbal Chalá. Entonces, la verdad es que sí le tengo que dar un 8.5 a Aníbal Chalá, también por el tema de la asistencia. Gran partido de Aníbal Chalá en todos los sentidos. Ahora vámonos con los contenciones. Güemes y William. Vámonos con William primero. ¿Qué les puedo decir? Lo vi desencanchado al inicio, sí, honestamente los primeros minutos vi que le faltó un poco de cancha. Sin embargo, con el pasar de los minutos, es decir, al minuto 20, 25 del primer tiempo, se vio mucho mejor, se vio completamente más aguerrido el William que hemos visto desde el torneo anterior con la Volpe y ahorita. Y en verdad se me hace muy, pero muy muy, muy bueno lo que está sucediendo en este caso con William, ya después de la recuperación. Entonces, a William le voy a dar un 8.0, lo hizo bien, sin embargo, sí falló en un par de ocasiones. Güemes, ¿qué les puedo decir de Javier Güemes? Javier Güemes, junto con William, se hicieron una dupla impresionante en el medio campo. Se le vio un equilibrio diferente al que le veíamos con Kevin, ¿qué? ¿Cómo se llama este muchacho? El de que llegó de Pumas. Bueno, el Kevin que llegó de Pumas, que ahorita no recuerdo su nombre, se le vio una diferencia abismal entre los partidos. La verdad es que muy bueno el partido que dio Javier Güemes. Falló más en el primer tiempo en salidas claras, pero más allá de eso también dio una asistencia de gol. Entonces me quedo con Javier Güemes en un 8.5 también por el tema de la asistencia. Bueno, vámonos con los volantes. Volante por derecha estuvo jugando Giovanni León. Creo que en este caso me gustó lo que vimos de Giovanni León. Sin embargo, sí tuvo, no fue la mejor noche que le he visto. Creo que por ahí sí podemos decir que Giovanni León le faltó encarar un poco más y demostrar un poco a la hora de poder hacer los desbordes. Recuerdo perfectamente que las piernas no le dieron ya todavía en el primer tiempo, incluso. Entonces, y era contra Layún. O sea, a pesar de todo, era contra Layún. Pero bueno. Más allá de eso, Giovanni León le podemos dar un 7.2 sin ningún problema, bastante positivo en este sentido. Vámonos con el que sigue, que es Leonardo Fernández por el centro. Leo Fernández, ¿qué les puedo decir de Leo Fernández? Aparte de meter el gol con el que abre el marcador, el primer tiempo falló, honestamente sí, falló pases, a pesar de que puso un mano a mano clarísimo que falló el Toluca. Pero bueno, a pesar de eso, sí anduvo fallón. Segundo tiempo mejoró muchísimo. Segundo tiempo trató de hacer las cosas que venía haciendo. Recuerdo un pase de tres dedos que pone Leo Fernández y que deja posicionado completamente al jugador del Toluca, que si no mal recuerdo fue Giovanni León todavía. Entonces, Leo Fernández en verdad se merece un aplauso, se merece todos los respetos. Y digo, la verdad es que a mi punto de vista sigue siendo el mejor jugador del Club Deportivo Toluca. Lamentablemente no le podemos dar el 10. Porque, insisto, estuvo fallón en el primer tiempo. Sin embargo, sí, a Leo Fernández le vamos a dar un 9.2. El mejor jugador del Club Deportivo Toluca. Leo Fernández. Vámonos con el que sigue, señores. Felipe Pardo. El tema de Felipe Pardo. ¿Qué les puedo decir? La verdad es que con la salida de Felipe Pardo y con la entrada de Gastón Sauro cambió el equipo. Sin embargo, fue el primer encuentro, bueno, el primer gran centro que hace Felipe Pardo. Lamentablemente no había quien rematara. Hoy nuevamente lo vi levantar un poco más la vista, tratar de hacer las cosas diferentes y creo que eso hay que reconocérselo. La verdad es que Felipe Pardo le podemos dar sin ningún problema una Felipe Pardo, es que les la estoy anotando, señores. Le podemos dar sin ningún problema una calificación de 7.0 cerrado. No fue el partido, gran partido redondo, sin embargo tampoco fue muy malo. El tema de Pedro Alexis Canelo, de los titulares. Canelo, más allá de que también baja la pelota como Dios, se la da chala y chala hace lo propio para que fuera el gol, creo que Canelo fue importante en la victoria. Insisto, tengo que resaltarlo, el tema de Canelo es que ya está levantando la cabeza, ya no todo es estar viendo para abajo, no todo es estar pensando en tú mismo hacer las jugadas o tú mismo llevarte a todo el mundo. Esa parte hay que distinguirla y hay que decirla. Así es que Pedro Alexis Canelo, me quedo con él con un 7.5. Y vámonos al primer cambio del Club Deportivo Toluca. Estrada mete un gol de entrada, ya tienes 9 porque entras con 6 y luego metes el gol. Ya tienes 9 puntos en esta calificación. Buen partido de Michael Estrada. No tengo nada que recriminarle, lamentablemente pues bueno, creo que por ahí sale un medio tocado. Así es que le vamos a dejar una calificación de 9.2, así empatado junto con Leonardo Fernández. 10, hubiera metido otro gol y le dábamos el 10 sin ningún problema. ¿Qué otro tema podemos decir por ahí? Bueno, el otro cambio, Gastón Sauro. Sí, Gastón Sauro, honestamente, no es como que haya marcado una diferencia. Marcó diferencia el cambio. Sin embargo, recuerdo un par de veces que Gastón Sauro se quitó un jugador, lanzó el pase, él trataba de salir jugando. Cuando perdió el balón en media cancha después de quitarse un jugador, que lanza un pase completamente un bodrio, regresa corriendo a su posición de una manera rapidísima. Eso habla de que quiere, pues al menos trabajar y hacer las cosas bien. Muchas veces el nivel no da, sin embargo, creo que de una u otra forma, pues le echó todas las ganas necesarias. Gastón Sauro, me quedo con él con un 6.9, insisto, de entrada ya entras con 6, mientras no la riegues te quedas de 6 para arriba lo que puedas llegar a sumar. Y También tomen en cuenta, jugó pocos minutos. Y bueno, el último cambio del Toluca, Richard Ruiz, del minuto 79 al 90. Estamos hablando de que jugó 10 minutos nada más. Richard Ruiz, honestamente, no marcó tanta diferencia en el campo. Fue ya básicamente un cambio de tenemos ya que mantener la posición, tenemos que mantener la pelota. Ya vamos ganando 2-0, no tenemos por qué arriesgar. Así es que Richard Ruiz lo dejo con un 6.2. Simple y sencillamente porque las coberturas que hizo le sumaron este par de puntos y un pase, recuerdo que fue bueno por el lado izquierdo. Fuera de ahí, pasó sin plena ni gloria, por lo tanto se queda con 6 de los que entra y los 2 puntos extras por el tema. Así es que, bueno señores, básicamente ese fue el 1x1. Díganme qué opinan ustedes, ya estoy viendo también sus calificaciones aquí. La gente que está viendo esto en YouTube, por favor déjenme sus calificaciones en el chat. Me encanta ver en verdad qué es lo que ustedes piensan acerca del desempeño y parado táctico del Club Deportivo Toluca. Y sí, la última calificación, y se me estaba olvidando, José Manuel Chepo de la Torre. Sí, honestamente, le restas puntos. Desde el minuto 1 ya no empezaste con 6, hablando de los 6 puntos con los que entras. Desde el minuto 1, el hecho de que entraste sin centro delantero natural y que te costó muchísimo ver que tus volantes estuvieran tratando de tener una pauta para adelante, la verdad es que esa parte sí fue errónea por parte del Chepo de la Torre. Le resta puntos. Sin embargo, se los digo bien, y se los digo de esta forma. El cambio de inflexión fue un cambio táctico que hizo el Chepo de la Torre. Meter a tu línea de 5, cambiar de línea de 4, cambiar a línea de 5 con la entrada de Sauro. Y de ahí empezar a recorrer, ¿por qué? Para que se abriera el marcador, para que se abriera el campo. Muy bien en esa parte del Chepo de la Torre. Yo honestamente me quedo con el Chepo de la Torre en una calificación del Chepo de 7.8. No fue reprobado el Chepo para nada. Así es que bueno, señores, básicamente estas fueron las calificaciones de el 1x1 de este partido donde Toluca termina ganando a los Rayados de Monterrey. Y bueno, señores, pues bueno, hemos llegado ya al final de este live. Muchísimas gracias por acompañarme. Estuvo interesante, tuvimos muchas personas, mucha interacción en redes sociales. Discúlpenme si no alcancé a leer por ahí un par de comentarios. Digo, ya empezamos a las 11 de la noche, nos adelantamos bastante. Entonces, creo que valía la pena hacer este live lo más rápido posible, tratar de hacer el análisis. Y digo, si concuerdan con el análisis, pues regalen una manita arriba, ya saben, compártanlo. Me ayuda mucho que hagan este tipo de cosas. Entre más le llegue esto a más gente, en verdad se los agradecería muchísimo. Señores, muchísimas gracias por acompañarme en este análisis postpartido donde Toluca termina ganando 3 puntos en la cancha del Nemesio 10 ante los Rayados de Monterrey. Nos vemos en el siguiente live, que muy probablemente va a ser lunes o domingo. Se los confirmo en estos días para pues poder hablar de la previa en la semifinal de ida donde Tijuana va a recibir a los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del Hipódromo de Agua Caliente, o en este caso, el Estadio Caliente. Jóvenes, cuídense, les mando un fuerte abrazo a todos y nos estamos viendo.